Saludos para quienes nos acompañan en la mesa. En primer lugar para Antonio Mercader, que la semana pasada quedó solo acá, aguantando el temporal.
Era el sueño del pibe, estar solo sin que nadie me contradijera,
¿no? Esteban Valenti vuelve. ¿Dónde andabas, Esteban?
Estaba en La Matanza, haciendo campaña electoral.
Ah, sí.
Para no perder el entrenamiento.
Últimamente te entretenés en Argentina, ¿no?
Sí. Muy interesante. Muy diferente también. Lo único común es el idioma.
Carlos Ramela también, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Por dónde andabas?
Estaba en Estados Unidos.
Llegué hace 2 días.
Haciendo campaña electoral.
Campaña electoral.
Por eso agarró ese colorcito que tiene, ¿no?
Ese colorcito.
Y saludo también a Gabriel Mazarovich, que hoy vuelve a acompañarnos como invitado en esta mesa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy buenos días.
¿Por dónde empezamos a recorrer la agenda política? A ver, el presidente José Mujica anunció ayer la creación de una comisión interpartidaria para analizar y desarrollar una política nacional común para proyectos mineros como el de Aratiri. En declaraciones que formuló a la prensa, Mujica lamentó no haber tomado antes esa decisión y dijo que la megaminería es algo muy complejo y muy importante para el destino del país. Ningún gobierno debe tomar resoluciones en cuestiones tan de fondo que van a repercutir 30 o 40 años en la vida de la gente, dijo, antes de señalar su queja porque la oposición política se interesó en el proyecto de Aratiri cuando ya se encontraba en marcha y solo para ponerle trabas. Esta comisión que ahora Mujica impulsa y que presidirá el ex subsecretario de Economía Pedro Buonomo tendrá como labor el análisis de todos los asuntos relacionados con la minería en el país, tratar de consensuar e intercambiar información al respecto, trabajando con un espíritu nacional.
Yo no puedo saber si lo de Aratiri es susto internacional, si está buscando que no le suban el canon, si está tironeando, no soy adivino. Necesito seriedad de la oposición y que se mete. Le hago una propuesta a la oposición, vamos a tratar de construir una cosa en conjunto. Por lo menos tenemos una cosa que es muy importante. Sabemos que el Uruguay tiene hierro en pila. No seamos tontos, ¿está?
Carlos, empezamos contigo.
Bueno, como broche final de este capítulo bastante complejo y problemático, creo que es interesante que se plantee una iniciativa tendiente a lo que el presidente llama una posición común, una causa común o una causa nacional, que yo diría que sería una especie de política de Estado. Creo que es positivo que en los grandes temas nacionales se intenten consensos, se intenten articulaciones entre todas las fuerzas políticas y que los temas se manejen con seriedad y con orden. No sé si las comisiones o no tienen mala fama de que son formas de enterrar los temas y que nunca se resuelvan, pero por algún lado hay que empezar y me parece que este capítulo dejó de manifiesto mucha desorganización, mucha falta de coordinación, mucho planteo de cosas a cielo descubierto y en forma ya cuando el proyecto estaba evolucionando, que no le hicieron bien. Y que, pensando no ya en este proyecto solo, eventualmente este proyecto, pero en todo el resto de lo que es la minería como actividad muy importante en la economía del país, creo que es una iniciativa que hay que contemplar.
¿Qué dice Esteban, por ejemplo?
Bueno, me parece, como solución al momento actual, me parece bien, creo que es positivo que haya un debate. El problema es que alguien se tiene que tomar al final la responsabilidad, vamos a entenderlo claro. Es decir, ustedes saben lo que es un camello, ¿no? Un camello es un caballo hecho en una comisión. Entonces, está muy bien, ojalá este tema no salga un camello, salga una posición consensuada. Pero el problema es que los gobiernos tienen que combinar esas dos condiciones absolutamente de manera imprescindible. Por un lado, tratar de conseguir los mayores consensos cuando se trata de un proyecto a 30, 50 años, como bien dice Mujica. Pero después, tienen que asumir las responsabilidades. Tiene que decidir las cosas. Entonces, yo le pediría, y me parece muy bien, a la oposición una actitud, la misma que le pido al gobierno. La misma que le pido al gobierno. Este tipo de cosas se discuten prolijamente, seriamente, para garantía de todas las partes, no de la empresa. Para la garantía del país, para la garantía de la sociedad, para la garantía del medio ambiente. Pero hay mecanismos institucionales en el Uruguay que hay que respetarlo. Esto es un mecanismo político complementario. Pero llegado el momento, alguien tiene que ponerse en el lugar que le corresponde y decir, se va para adelante, y cuando se va para adelante se va con determinados plazos, determinados tiempos, porque también hay un mecanismo en el Uruguay que es el tiempo. El tiempo pasa, ¿no? Y eso, en un mundo que nos gustará o no, es el que es altamente competitivo, cuando se prende las señales rojas, yo creo que hay que tomar las cosas con mucha más seriedad de lo que se ha tomado hasta ahora.
Sí, comparto lo de la seriedad, digo, creo que esta medida que se ha tomado ahora marca un comienzo. Debió empezarse así, ¿no? Debió empezarse en un régimen de consulta o de conversación con los demás partidos.
El presidente Mujica ha recordado que cuando recibió el proyecto de Aratirí lo fotocopió y se lo remitió a los líderes partidarios y no tuvo respuesta. Ahora dice, me lamento de no haber insistido, porque también es cierto, la presidencia pudo haber insistido para tener efectivamente un diálogo más, ¿cómo decirlo?, más sereno, más encausado sobre el asunto, ¿no?
Y creo que se intentó por el lado del ministro Kremerman una ronda también o contactos con diversos sectores políticos, pero nunca llegó a entablarse formalmente un diálogo en torno al tema. Comparto que el gobierno es el que tiene que decidir, pero es bueno en este tema que haya un cierto consenso, un cierto concierto. En una inversión, en una nueva actividad económica que se le abre al país, que yo miro y creo que la mayoría de los uruguayos miramos con esperanza y con optimismo. Yo soy partidario de que el Uruguay diversifique su base productiva. Me parece que negarse en principio y decir, no, bueno, el hierro, y poner trabas y decir, no, es ese fruncir de ceño y ponerse en contra de todo lo que es innovación. Este es un sistema, yo desde que recuerdo, cada vez que ha habido una innovación, algo importante, recuerdo la gran discusión con la boya petrolera, que era el fin del Uruguay por tener una boya petrolera. Hace casi 50 años que está y la boya petrolera funcionó perfectamente.
Participé del fin, yo.
Por eso, pero recuerdo discusiones enormes. Y de ahí en adelante, todo lo que ha sido una innovación, dotar al país de algo nuevo, llámese forestación, llámese modernizar el puerto, llámese el aeropuerto, llámese lo que sea, siempre ha encontrado la oposición, por supuesto.
Desde la audiencia se recuerdan otros ejemplos. Pancho, por ejemplo, cita el caso del proyecto Cerro Freeport, trancado por el MPP cuando estaba todo autorizado.
Exacto, el proyecto Cerro aquí en la bahía de Montevideo. Es decir, siempre aparecen peros, y los peros tienen, bueno, el apoyo ya sea de un sector de los ambientalistas a veces, o de un sector de gente descontenta por X razón, de productores que les afecta. Siempre hay afectados. Siempre, además, que se introduce en el país una nueva industria, una nueva actividad económica, hay algún saldo colateral negativo. Es evidente. Y el país queda en estado natural, bueno, volvemos al tiempo de los chanaes, los charrúas, ¿no?
Gabriel, cerramos una primera ronda contigo.
Bien. Yo creo que es muy bueno que, primero, me parece que aquí estamos ante una actitud de la empresa legítima desde su punto de vista, pero que significa en algún sentido una manera de introducir cierto grado de presión.
Estás aludiendo a lo que se conoció esta semana, claro, la decisión de Aratirí de frenar su proceso de inversiones.
En realidad de cambiarlo de prioridades. Bien. Y decir que va a enlentecer, porque todavía no puede invertir nada porque no tiene los permisos. O sea, esa es la verdad, la milanesa.
Frenar no es el término, es enlentecer las inversiones.
Claro, entonces, eso es una situación. Por lo tanto, lo primero que a mí me parece muy saludable acá en esta mesa y en la discusión, porque ha habido algunas reacciones, es decir que esto la sociedad uruguaya lo tiene que discutir. O sea, que no puede ser que no se discuta, por el contrario. Me parece muy bien que se convoque a los partidos políticos, creo que no alcanza solo con los partidos políticos, creo que es un debate en el que hay que contemplar a la sociedad entera, hay trabajos de la Universidad de la República, hay postura de los trabajadores, y creo que vendría muy bien inclusive discutir minería sí, porque hemos salido de la minería sí o no, y hubo proyectos de prohibir toda la minería a cielo abierto y contra el cianuro, cuando todo el mundo sabe, hasta un niño de escuela, que en la operación del hierro no se usa cianuro. Pero lo que digo es que me parece que vale la pena discutir minería para qué, con qué participación del Estado. Hay experiencias muy cercanas, no lejanas, de países mineros como Bolivia y como Chile, que tienen experiencia concreta desde su gobierno y desde sus trabajadores. Se ha hablado de la nacionalización. ¿Nacionalización para qué? Por ejemplo, se dice que en Chile Pinochet no privatizó nunca el cobre. Es verdad, lo que no se dice, que en los 80, Piñera, el hermano de este actual, del actual presidente de Chile, y el famoso Bucci, que era el famoso Hernán Bucci, le introducieron una privatización velada a Codelco, por la cual lo obligan a pagar cánones absurdos que las empresas privadas no pagan, y el 10% de las ganancias de Codelco van para los militares. Si llegan que es el único que paga, si llegan a privatizar eso, tienen otro golpe de Estado en Chile. Entonces, hay experiencias en el continente complejas que merece la pena discutirse y que hay que abrir la discusión a toda la sociedad, porque se ha manejado con mucha liviandad un tema que no es menor.
Ayer, cuando entrevistábamos al doctor Lacalle, me llamó la atención una cosa que él decía a propósito del procedimiento. Él señalaba, este es un asunto nuevo para el Uruguay, relativamente nuevo, la explotación de hierro de esta forma, a cielo abierto. ¿No estaría faltando enviar técnicos y eventualmente también dirigentes políticos al exterior a conocer de primera mano otras experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos famosos zanjones, con esas excavaciones? ¿Cómo termina después, una vez que se liquida la explotación, en qué queda ese predio, si se recupera, claro, si no se recupera? Eso da la impresión de que es necesario conocerlo, más allá de lo que se pueda leer en alguna revista o en internet, ¿no? Conocerlo in situ.
Es el mismo argumento que se daba cuando los argentinos empezaron con el tema de Bosnia, ¿no? Y bueno, incluso aquí en el Uruguay empezó la gran resistencia, que Bosnia era contaminante, que Bosnia iba a pudrir el agua definitivamente, que amenazaba la salud de, no sé, las poblaciones ribereñas. Y entonces surgió la idea de, bueno, pero si los finlandeses tienen al lado de Helsinki, a menos de 50 kilómetros, dos plantas de este tipo, ¿por qué no mandamos gente allí a verlo, no? ¿Por qué no mandamos a otros lugares? Y efectivamente, así pasó. Algunos fueron, y se le presentó a Argentina ese caso. Se le dijo, mire, muy cerca de Estocolmo, muy cerca de París, muy cerca de Roma, hay este tipo de emprendimientos, y no ha pasado nada. Entonces digo, me parece que ese es un buen camino, ¿no? El mostrar cómo la minería a cielo abierto funciona en países desarrollados que cuidan el ambiente y que han desarrollado muy bien esa industria.
También es cierto que hay malas experiencias.
Por supuesto.
Hay explotaciones de estas que han terminado
como las había en pésimamente. Celulosa, Emiliano, como las había en celulosa. La Argentina nomás era un ejemplo. Tenía 5 plantas de celulosa antiquísimas que contaminaban todos los ríos.
Por eso mismo que vale la pena conocer distintos casos y sacar conclusiones. Carlos.
No, yo quiero tomar un concepto que decía Esteban hoy, de que, así como señalé que estoy de acuerdo con esta iniciativa y me parece bien, me parece serio que se proceda de esta manera, y ojalá hubiese ocurrido mucho antes y el proyecto no hubiese sufrido todo lo que sufrió, comparto también de que, aparte de estos aportes a nivel de comisiones o de estudios o de consensos generales, en definitiva tiene que haber quien mande, quien decida, quien resuelva y quien marque un rumbo. Y en ese sentido Esteban marcaba, y se ha marcado mucho, que la oposición reclamó o hizo bastante ruido en busca de explicaciones. Es cierto, y yo creo que es el rol de la oposición y está bien que lo haga. Pero hay que señalar que claramente las incoherencias o las señales muy negativas para los inversores provinieron del propio gobierno, porque fue Mujica el primero que instaló en la opinión pública la idea de un plebiscito consultivo. Si yo soy inversor, estoy enterrando acá 2, 3 mil millones de dólares, y me dicen que van a convocar a un plebiscito, no sé si no me voy corriendo. La segunda frase,
ayer el
muy
doctor
poco
Grexia aclaraba que en realidad el planteo de un referéndum que hizo Mujica iba a propósito de qué hacer con el dinero extraordinario que ingresaría al Estado uruguayo.
Esa fue una aclaración. Fueron dos cosas, ¿no? Una primera era un plebiscito a ver si se aceptaba el proyecto de Aratirí, la segunda es que se hacía con el dinero.
Esa fue una segunda, pero además hace muy pocos días, cuando el legislador del Partido Nacional, Cardoso, plantea una eventual nacionalización, que será opinable si se puede hacer o no, sale de una reunión con Mujica y Mujica señala que no deja de ser una buena idea que la plata de esta minera se pueda dividir o distribuir 50-50, textual.
Notable la expresión en inglés, ¿no?
50-50, Mujica textual lo dijo. Si yo soy inversor y no me fui con la primera afirmación del presidente, seguro que me voy con la segunda. Porque que no un presidente le lleven un proyecto para nacionalizar una inversión y hable como si estuviera hablando de comprar garotos en el Chuy, de que podemos dividir la 50-50, me parece que evidentemente le quita toda seriedad y toda responsabilidad al tema. Por último, quiero señalar que vi ayer o leí la nota de Brescia y la comparto plenamente en lo que señala sobre cómo hay que cuidar al inversor, cómo hay que cuidar al capital, cómo el capital tiene que tener seguridad jurídica, cómo el capital tiene que tener derecho a ganar. Es un discurso que realmente me subyugó. Y me pregunto cuándo lo escribieron, porque acá está el artífice de la teoría del parche. Y hasta hace unos años, el inversor extranjero tenía un parche en el ojo y era un pirata.
Bueno, y un garfio, y un garfio.
No. Pero ¿sabes por y qué? Ahora porque se había reclama quien se lo permitía.
No cambie. No, si el inversor extranjero viene solo, viene acompañado por uno, es un pirata. Si viene acompañado por el compañero Puntigliano, hay que protegerlo y acompañarlo. O sea,
a ver, Esteban, ¿qué decís de esto?
Yo no voy a entrar en ese nivel. Yo creo que la sociedad uruguaya ha saldado positivamente cuáles son las inversiones buenas. No todas son buenas, no hay ninguna religión. A mí los fundamentalismos de todo tipo me resultan absolutamente rechazables. Yo estoy hablando de una cosa. Una de las cosas que dijo Mujica es fundamental. Desde que vino Aratiri al Uruguay, sabemos las reservas de hierro que hay en el Uruguay. El Uruguay está sobre un enorme yacimiento de hierro que no lo conocíamos. Lo sospechábamos, pero no lo conocíamos. Hoy, mañana, pasado o dentro de algún tiempo, lo van a explotar. Está claro. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, lo van a explotar. No hay ninguna dimensión de producción natural de ese tipo de productos que no se vaya a explotar. Segunda cosa. Es lo mejor que nos podía haber pasado en cuanto a encontrar reservas. Es 10 veces mejor que el petróleo. El petróleo es más contaminante. Se puede exportar solo crudo, no hay ninguna otra experiencia. Vos no exportás ni siquiera nafta, el petróleo, exportás crudo, con peligros de contaminación espeluznante. Tercero, se saca y se procesa de la manera, hoy hay todos físicos, ninguno de carácter químico. Cuarto, cualquiera que haga un análisis de cómo evoluciona la producción de hierro, termina en industrias de alto valor tecnológico.
Bueno, por ejemplo, Ali de Colonia Valdese dice, ¿por qué no ir a más con industria del hierro y no solo extracción? Bueno, creo que ese es uno de los puntos que se va a discutir en esta comisión multipartidaria, ¿no? Si poner como condición que el proceso culmine en una industria siderúrgica.
Eso se puede hacer asociando perfectamente con un mecanismo que a mí no me preocupa solo lo que se va a hacer con la plata, sino lo que se va a hacer con el hierro. Porque el hierro se puede exportar en pallets o no. Y por último digo una cosa, todos los problemas que tenemos para afrontar la decisión son de carácter técnico antes que político. Para que los políticos puedan decidir, que son los que van a decidir, tiene que haber elementos técnicos. Y en el Uruguay hay un bajísimo nivel de conocimiento de ese tema. Yo contrataría una consultora por parte del Estado independiente. Yo sugiero canadiense porque son los que tienen la mayor o australianos o canadienses, porque son los más protectores del medio ambiente, son los que tienen un desarrollo tecnológico industrial más alto, y yo haría...
Pero además nosotros mismos tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender.
No se arregla con un viaje.
Pero yo pregunto, ¿no se hizo ningún estudio? Porque este proyecto hace un año y medio que está arriba de la mesa.
El estudio de impacto ambiental lo hizo una consultora australiana con sede en Perú, que lo que hizo fue llenar formularios.
Bueno, pero entonces...
eso es culpa de la empresa.
Hay una omisión del gobierno en el contralor.
No se equivocó para nada. Le rechazó el informe porque era un informe mal hecho.
Gabriel.
Yo creo que aquí hay como dos puntos. Uno, yo recordaba la otra vez, estaba leyendo que para ver las cosas, ¿no? En la declaración programática del 1957 del Partido Comunista, la que egresó del famoso 16 Congreso del 56, está planteado como parte del proyecto de desarrollo del Uruguay la utilización de la extractiva de los recursos minerales del Uruguay, como planteado. Llama mucho la atención que hayamos pasado tanto tiempo sin saber que teníamos el hierro que teníamos, sin interesarnos en investigarlo como en otras cosas. Pero creo aquí que hay una primera cuestión. Primero, tenemos el hierro. Si se abre el debate, debatamos. ¿Qué participación va a tener el Estado? ¿En qué? Estamos hablando de una inversión de 3.000 millones de dólares. La empresa va a poner 1.000 y va a salir a conseguir en el mercado financiero otros 2.000, que es parte de la presión. ¿Cómo puede participar el Estado allí? En la sociedad, en la extracción, va a haber industria siderúrgica nacional, se van a capacitar trabajadores, se van a capacitar técnicos. Yo vuelvo a insistir, hay una experiencia centenaria, y en algunos casos más que centenaria, en Bolivia y en Chile, de experiencias buenas y malas. El gobierno boliviano actual está cargando con los proyectos de inversión extranjera minera anteriores que le están destrozando todo y no puede hacer una política minera. Aclaro. Se ha discutido acá, se acaba de aprobar un nuevo código de minería que entabla una serie de cosas, entre otras cosas modificaciones en el canon, con modificaciones nada menores. Ahora no se grava no se le descuenta todo el costo de transporte y de producción para grabarlo, que en definitiva beneficiaba a los ineficientes, porque el que gastaba más transporte y tenía menos producción pagaba menos. Ahora se graba la facturación final. Entonces, ha habido avances en eso, pero creo que hay que discutir, por ejemplo, ¿qué le vamos a poner? ¿Va a salir el hierro como está en concentrado de hierro o vamos a tener industria siderúrgica?
Yo no capto mucho esta mención que hace Gabriel al Congreso del Partido Comunista y a lo que el Partido Comunista decía en el año
77. Para ver la historia de la discusión, decía.
Digo,
yo.
No lo capto porque además el Partido Comunista, desde entonces y durante, yo diría, varias décadas siguientes, le puso mala cara siempre a la inversión extranjera. Siempre mala cara y siempre problemas con la inversión extranjera, siempre mala cara a la presencia de multinacionales. Y ahora, en este momento, cuando se dice, y tú lo acabas de decir, una industria siderúrgica, una industria derivada del hierro, muy bien, va a ser extranjera porque no estamos capacitados, no tenemos condiciones nosotros. Los uruguayitos no tenemos la tecnología.
Yo con eso no estoy de acuerdo.
Ah, bueno, si tú crees, entonces, ¿por qué pensás entonces que llevamos 170 años sin saber que tenemos gas, que tenemos hierro? Tienen que venir otros que han desarrollado esta tecnología, que son capaces de perforar a 5 kilómetros de profundidad. Brasil, que es una potencia, cuando encuentra petróleo bajo el lecho marítimo no lo encuentra por sí solo, pide ayuda a los países que han desarrollado esta tecnología, a Inglaterra, a Noruega y demás, y es lógico, y a Alemania es lógico que así sea. Entonces digo, el Partido Comunista que menciona Gabriel, digo, tiene una gran contradicción en esto, porque por un lado, muy bien, en el Congreso del 56 se dijo, vamos a explorar la minería, me parece fantástico, todos lo hubiéramos dicho, pero el tema es con qué instrumentos. Bueno, para eso necesitas una política de apertura, que es la que hoy se precisa también, porque no va a haber industria siderúrgica ni trabajo con derivados del hierro si no vienen otras empresas a hacerla aquí. No tenemos capacidad propia, podemos aportar, podemos aprender también, porque aquí el recurso humano uruguayo tiene posibilidades de aprender y de capacitarse, pero sin la tecnología de afuera estamos liquidados.
¿Algo más, Gabriel, sobre
esto? No, yo quiero aclarar, yo en ningún momento creo que estamos planteando cerrarnos la tecnología de afuera, pero por ejemplo, para hablar de cosas, y ANCAP, por ejemplo, ANCAP tiene un plan de inversiones de $1,000 millones para este quinquenio. Está haciendo exploraciones de todo tipo en colaboración con empresas extranjeras, sí, pero es una empresa nuestra y está trabajando con la gente nuestra. Yo lo que digo es, discutamos todo, pero tampoco nos cerremos a decir que solamente lo pueden hacer los extranjeros, porque ya digo, hay casos como Bolivia y Chile donde se han metido, que tienen know-how, que son empresas estatales mineras además, y en algunos casos de otro tipo, que pueden ayudar, y me parece bárbaro que vengan las empresas australianas y todo lo que tenga que ver. Además, creo que vale la pena abrir la discusión de este proyecto y ver qué participación va a tener el Estado y los uruguayos acá.